From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
In Brazil, former Vice President Michel Temer has assumed...
En Brasil, el ex vicepresidente Michel Temer asumió el poder como presidente interino después de que el Senado destituyera a la presidenta Dilma Rousseff e iniciara el proceso de juicio político por acusaciones de haber manipulado cuentas con el fin de ocultar un déficit presupuestario. Rousseff calificó esta acción como un golpe de Estado y se comprometió a combatirlo. El jueves dijo que el juicio político es una amenaza a la soberanía de Brasil y su constitución.
Esta condición, la condición de presidente.
Esta condición, la condición de una presidenta que fue electa por 54 millones de personas, a las que les digo ahora mismo, en este momento de división para la democracia brasileña y para nuestro futuro como país, que lo que está en juego en el proceso de juicio político no es solamente mi mandato, lo que está en juego es el respeto por las elecciones, la voluntad soberana del pueblo brasileño y la constitución. El intento de derrocar a la presidenta Rousseff provocó grandes protestas en todo Brasil. El jueves, decenas de mujeres se encadenaron a las puertas del Palacio do Planalto de Brasilia, sede del Poder Ejecutivo, como muestra de apoyo a Rousseff. Una manifestante, Fátima, hizo sus declaraciones. Fátima expresó: los líderes del golpe en Brasil quieren sacar a la presidenta Dilma y usurpar nuestra democracia. Solo nos podrán sacar de aquí por la fuerza, porque estamos defendiendo la democracia y el mandato electo por más de la mitad de los brasileños. La votación en el Senado de 55 contra 22 se produjo después de más de 20 horas de debate. Un político lo describió como el día más triste de la joven democracia de Brasil. El fiscal general, José Eduardo Cardoso, calificó la votación como una injusticia histórica. Cardoso expresó:
en este momento, una mujer honesta e inocente está siendo condenada. Se está usando un pretexto judicial para expulsar a una presidenta legítimamente electa por actos que han sido practicados por todos los gobiernos anteriores. Se está cometiendo una injusticia histórica. Una persona inocente está siendo condenada.
Durante el debate en el Senado, la policía militar lanzó gases lacrimógenos a miles de manifestantes que se habían congregado frente al Congreso, en su mayoría para apoyar a la presidenta Rousseff. El martes fue el Día de la Madre en algunas partes de América Latina. En la ciudad de Nueva York se llevó a cabo una manifestación frente al consulado de Honduras en honor a la activista ambiental Berta Cáceres, quien fue asesinada en su casa de La Esperanza, Honduras, en marzo. Durante una década dirigió la lucha contra la represa de agua Zarca, proyectada a lo largo de un río sagrado para el pueblo Lenca. Las autoridades hondureñas imputaron cargos a 5 personas en relación con su muerte, entre ellas a un comandante del ejército de Honduras y empleado de DAES, la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico. No obstante, la familia de Cáceres demanda una investigación independiente. El martes, los manifestantes le entregaron una tarjeta por el Día de la Madre en honor a Cáceres a un representante del consulado de Honduras en Nueva York. Luz Well expresó:
my name is Luz Guell and I'm originally from Mexico, but I'm working with WEAC for environmental justice and we're here today.
Mi nombre es Luz Guell y soy originaria de México, pero estoy trabajando con WEAC por la justicia ambiental y hoy estamos aquí frente al consulado hondureño para que se haga justicia para Berta Cáceres por el Día de la Madre. Ella estaba luchando por la selva, por el agua, por el aire no contaminado, por todos los derechos ambientales que todas las personas merecen, y hoy es el día para celebrar la maternidad de todos los días frente al consulado hondureño.
My name is Helene Pineda Suchil. We are gathered here today to demand an independent.
Mi nombre es Helene Pineda Suchil. Estamos aquí reunidos en el día de hoy en demanda de una investigación independiente en torno a su asesinato para que se ponga fin a la asistencia estadounidense, a la asistencia militar a Honduras y para manifestar nuestra oposición al golpe de Estado de 2009 que ha conducido a estos sucesos.
To stand against the coup in 2009 that led to these events.
In Mexico, mothers of children who have disappeared gathered.
En México, madres de niños que han desaparecido se congregaron en Ciudad de México en demanda de justicia para sus seres queridos. Dos madres de niños desaparecidos, Mónica Orozco y Gregoria Ortiz, hablaron sobre los motivos por los que no celebran el Día de la Madre. Mónica Orozco:
no, nosotras no festejamos, nosotras buscamos justicia y buscamos a nuestros niños a nuestros hijos que nos arrebataron y que el gobierno no hace nada por buscar.
Gregoria Ortiz.
Pues que le echen ganas a regresarnos a nuestros desaparecidos, que no son 43, son miles de personas desaparecidas y cada día va más en aumento la desaparición.
Medio Oriente.
The Pentagon says an airstrike by the US-led coalition has killed a senior ISIS.
El Pentágono afirma que un ataque aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos mató a un alto funcionario del autodenominado Estado Islámico ISIS en Irak. Las autoridades dijeron que en el ataque del viernes murió Abu Wahib, identificado como el jefe militar de ISIS en la provincia de Anbar. El ataque tuvo como objetivo un vehículo que transportaba a Wahib y otras tres personas descritas por Estados Unidos como miembros de ISIS. El portavoz del Pentágono, Peter Cook, dijo: "Es peligroso ser líder de ISIS en Irak y Siria en estos días y por buenas razones". El miércoles se convirtió en el día más mortífero en Bagdad en lo que va del año, con el ataque de tres coches bomba en lugares diferentes que se cobraron las vidas de al menos 93 personas en la capital de Irak. El autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se atribuyó la responsabilidad de los tres ataques. El coche bomba que provocó la mayor explosión mató a 63 personas en un concurrido mercado en el vecindario predominantemente chií de Ciudad Sadr. Horas más tarde, otras dos bombas explotaron en controles policiales de diferentes partes de la capital. Mientras tanto, en Siria han estallado enfrentamientos en un suburbio al norte de Alepo, donde finalizó un alto el fuego temporal entre los grupos del régimen de Bashar al-Assad y de la oposición. Antes de que el alto el fuego entrara en vigor el lunes, este mes Alepo había sido escenario de intensos combates, como el ataque aéreo contra un hospital respaldado por Médicos Sin Fronteras, que mató al menos a 14 pacientes y tres médicos, entre ellos uno de los últimos pediatras de la ciudad. El jueves, el residente de Alepo y madre, Mayada Nasrian, habló sobre su decisión de finalmente abandonar la ciudad. Mayada Nasrian expresó: "Estoy en Alepo desde niña, me casé y tuve a mis hijos aquí. Hemos sufrido con esta guerra durante 5 años, hemos sido pacientes durante 1 año, 2 años, 3 años. Hemos perdido mucho, perdimos a un mártir, perdimos nuestro trabajo, perdimos todo lo que teníamos por esta guerra". Las nuevas cifras gubernamentales muestran que el gobierno de Barack Obama ha reasentado a solo 1.736 refugiados sirios en los últimos 7 meses, pese a la promesa del presidente Obama de reubicar al menos 10.000 sirios para el próximo mes de septiembre. En contraste, Canadá ha reubicado a más de 26.000 refugiados sirios desde fines de 2015, mientras que Turquía, el Líbano y Jordania han recibido en conjunto millones de refugiados sirios desde que comenzó el conflicto 5 años atrás.
Human rights groups and the United Nations are accusing Turkish security forces of human rights violations.
Organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas acusan a las fuerzas de seguridad turcas de violaciones de los derechos humanos, entre ellas disparar deliberadamente contra civiles kurdos y refugiados sirios. Human Rights Watch acusó a la Guardia Fronteriza de Turquía de matar al menos 5 refugiados sirios en los últimos 2 meses. Por otra parte, la ONU acusó a Turquía de disparar intencionalmente contra civiles y de destruir infraestructura de las vastas regiones kurdas del sureste del país.
En otras noticias,
el Pentágono ha reconocido haber desplegado en secreto soldados estadounidenses en Yemen, donde una coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos está luchando contra los rebeldes hutíes. Un portavoz del Pentágono afirmó que una cantidad muy pequeña de soldados estadounidenses estaba en el terreno para ayudar en el combate contra los milicianos de Al-Qaeda. Opiniones críticas han culpado a la campaña de Arabia Saudí en Yemen, apoyada por Estados Unidos, de ayudar a los milicianos a propagarse. Por otra parte, el Pentágono admitió que al menos 25 soldados estadounidenses permanecen desplegados en Libia en 2 puertos distintos desde fines de 2015. Se trata del más reciente indicio de escalada militar estadounidense en Libia. Estados Unidos.
In Washington, D.C., House Speaker Paul Ryan's opposition to presumptive Republican president.
En Washington, D.C., la oposición del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, al presunto candidato presidencial republicano Donald Trump, parece estar desapareciendo luego de que ambos se reunieran en el Capitolio el jueves. Los dos hicieron la siguiente declaración conjunta: "Si bien fuimos honestos sobre nuestras pocas diferencias, reconocemos que también tenemos muchas áreas importantes de interés común. Esto se produce al tiempo que una creciente cantidad de líderes de los los partidos republicanos está optando por respaldar a Trump pese a las polémicas propuestas del candidato, que incluyen deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados y construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, algo que los expertos han dicho que no es factible.
Meanwhile, the Secret Service says it'll investigate Donald Trump's former butler.
Mientras tanto, el servicio secreto afirma que investigará al ex mayordomo de Donald Trump respecto de un mensaje de Facebook en el que se refirió al presidente Barack Obama como un fraude keniata y pidió que lo colgaran. Anthony Senecal trabajó para Trump durante casi 30 años. La campaña de Trump dijo que repudia las declaraciones de Senecal.
Vermont Senator Bernie Sanders has won the Democratic primary in West Virginia.
El senador de Vermont, Bernie Sanders, ganó la elección primaria demócrata en Virginia Occidental. Su triunfo se produjo una semana después de su sorpresiva victoria en Indiana. Si bien su rival Hillary Clinton lo supera en la cantidad de delegados, Sanders se comprometió a seguir en carrera. Sanders habló en Salem, Oregon. El senador Bernie Sanders dijo:
"When the voter turnout is high, we do well. We win."
Cuando la participación en las votaciones es alta, nos va bien, ganamos. El martes, aquí en Oregón, tendremos la participación electoral más alta en la historia de las primarias demócratas del estado. Y que el gran estado de Oregón, el estado progresista de Oregón, declare ante todo el país que sí, que quiere una revolución política.
Sanders' victory comes amid new signs.
La victoria de Sanders llegó en medio de nuevas señales de que podría estar influyendo en la retórica de Clinton, después de meses de criticar el llamamiento de Sanders en reclamo de un sistema de salud de pagador único. Clinton aparentemente cambió su postura el lunes cuando afirmó que apoyaría que se permita a las personas de 50 años pagar por el ingreso al sistema Medicare. Sanders había sugerido Medicare para todos. La semana pasada, más de 2.000 médicos firmaron una propuesta que respalda un sistema de salud de pagador único.
Donald Trump also shifted his stance on economic issues.
Trump también cambió su postura en temas económicos durante el fin de semana. Afirmó que los ricos deben pagar más impuestos. También sugirió que el salario mínimo es muy bajo, pero dijo que cada estado debe decidir si aumenta los salarios. Donald Trump expresó:
"Creo que la gente debe ganar más. La gente está ahí afuera trabajando. El salario mínimo es muy bajo si tenemos en cuenta lo que le pasó a la economía, lo que ocurrió con los costos. No sé cómo se puede vivir con $7.25 por hora, pero yo diría que hay que dejar que cada estado decida al respecto."
President Obama will become the first serving U.S. president to visit Hiroshima and Japan.
A fines de este mes, Barack Obama se convertirá en el primer presidente en funciones de Estados Unidos en visitar Hiroshima, Japón. La Casa Blanca dijo que Obama no se disculpará por haber arrojado una bomba atómica sobre esa ciudad hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. El ataque del 6 de agosto de 1945 causó una destrucción masiva y generalizada. Las ondas de choque, la radiación y los rayos de calor se cobraron la vida de unas 140.000 personas. Tres días más tarde, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Nagasaki, que mató a otras 74.000 personas. Se espera que Obama recorra el sitio del primer ataque nuclear de la historia junto con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Visite democracynow.org/guest para ver nuestra cobertura de la visita. Según se informó, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE por su sigla en inglés, se prepara para lanzar una campaña de un mes de duración de operativos específicamente orientados a detener y deportar a madres y niños indocumentados de origen centroamericano. La iniciativa contradice la promesa efectuada en 2014 por el gobierno de Barack Obama respecto de centrar las deportaciones en los criminales y no en las familias. El jueves, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, redactó: "Me siento indignado al leer informes acerca de las futuras redadas programadas por el ICE para mayo y junio, cuyos blancos serán madres y niños centroamericanos. Muchas de esas familias han huido de la violencia en sus países de origen y han venido en busca de seguridad aquí, a la ciudad de los inmigrantes."
A former member of the 9/11 Commission is calling on the Obama administration to declassify.
Un ex integrante de la Comisión del 11 de septiembre llama al gobierno de Obama a retirar el carácter secreto a 28 páginas del informe del Congreso sobre los vínculos de Arabia Saudí con el ataque terrorista de 2001. John Lehman, secretario de la Marina del gobierno de Reagan, afirma que, en su opinión, existen pruebas de que funcionarios del gobierno saudí prestaron apoyo a los 19 secuestradores del 11 de septiembre de 2001. Arabia Saudí era el hogar de 15 de ellos.
And Defense Secretary Ash Carter has presented former Secretary of State Henry Kissinger with the Distinguished Public Service
Award. El secretario de Defensa Ash Carter entregó al ex secretario de Estado Henry Kissinger el premio al Servicio Público Distinguido, el mayor reconocimiento que el Pentágono otorga a ciudadanos particulares. En un artículo para la revista The Nation, el autor Greg Rantin escribió: el propio Carter merece un premio al eufemismo por llamar al hombre directa o indirectamente responsable de la muerte de millones de personas en el sureste de Asia, Timor Oriental, Bangladesh y en el sur de África, entre otros lugares, alguien único en los anales de la diplomacia estadounidense. Kissinger se vio involucrado en la campaña electoral de 2016 tras ser alabado por Hillary Clinton, mientras que, por su parte, Bernie Sanders criticó duramente su participación en los bombardeos de Estados Unidos en Camboya y en el golpe de Estado apoyado por Estados Unidos contra el presidente chileno Salvador Allende en 1973.
A Mexican judge has ruled drug lord Joaquín El Chapo Guzmán.
Un juez mexicano determinó que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán puede ser extraditado a Estados Unidos para ser llevado a juicio. Guzmán fue trasladado a una prisión en la frontera entre México y Estados Unidos. Anteriormente escapó dos veces de prisión en México. Sus abogados han luchado contra la extradición, alegando la discriminación contra las personas de origen mexicano. Para ello incluyeron las palabras de quien se presume que será el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Donald Trump.
In New York, more than 150 activists gathered at the Brooklyn Museum.
En Nueva York, más de 150 activistas se congregaron en el Museo Brooklyn en protesta por una exhibición de fotografías que, según afirman, normaliza la ocupación israelí de territorios palestinos. Los manifestantes afirman que la exhibición titulada This Place, en español Este Lugar, cuenta con la financiación de personas que apoyan también a las Fuerzas Armadas israelíes. La acción cuestionó además el rol del museo en el proceso de gentrificación y desplazamiento de personas afroestadounidenses en Brooklyn. Los manifestantes desplegaron pancartas en las que podía leerse "Descolonicen este lugar" y "El desplazamiento destruye la cultura", y colocaron nuevas etiquetas a las fotografías con los nombres originales de los lugares en árabe. Amin Hussain efectuó declaraciones desde el interior del museo antes de que se le condujera a la salida. Amin Hussain expresó:
"The days in which art and artists...
han llegado a su fin. Los días en que el arte y los artistas son instrumentos para la normalización de la opresión, el desplazamiento y el despojo de cualquier otro pueblo, los estamos observando.
El mundo.
The Greek Parliament has approved a new round of austerity measures seen as among the harshest to date.
El Parlamento griego aprobó una nueva serie de medidas de austeridad exigidas por los acreedores internacionales. Estas medidas son consideradas de las más duras hasta la fecha. Esto se produjo en medio de protestas masivas que incluyeron una huelga general de 3 días. El domingo, miles de personas se congregaron en Atenas, donde los manifestantes lanzaron piedras y cócteles Molotov, mientras que la policía lanzó gases lacrimógenos. El profesor Nikos Dardalis participó en las manifestaciones. Nikos Dardalis declaró:
la clase obrera debe enviar un mensaje de que, con este nivel de desempleo y de trabajo a tiempo parcial, las personas de bajos ingresos, los autónomos y los desempleados no pueden vivir con salarios y pensiones entre 300 y 400 euros.
And in France, more than 50,000 people took to the streets Thursday, blockading roads and barricades.
En Francia, más de 50,000 personas se lanzaron a las calles el jueves, obstruyendo calles y formando barricadas en torno a escuelas, al tiempo que el gobierno francés evitó, por escaso margen, un voto de desconfianza de la Asamblea Nacional por las polémicas reformas laborales del presidente François Hollande. Quienes se oponen al proyecto de ley estuvieron a escasos 40 votos de los 288 necesarios para anular las reformas. Las polémicas reformas laborales avanzaron hace 2 días por medio de una facultad utilizada con poca frecuencia. Las propuestas han suscitado manifestaciones masivas de estudiantes y sindicatos a lo largo y ancho de Francia. El movimiento ha sido denominado Nuit Debout o Noche en Pie. El jueves efectuó declaraciones el secretario general del sindicato CGT, Philippe Martínez. Philippe Martínez expresó:
lo más importante es el sentir de la gente. No ha habido diálogo con los sindicatos porque el proyecto se nos impuso y, una vez más, la democracia ha sido dejada de lado en la Asamblea Nacional. Considero que para un gobierno que habla mucho acerca del diálogo, el debate, bueno, nos está mostrando cuál es su idea de diálogo. Avanzar por la fuerza, intentar atemorizar a los jóvenes y a los trabajadores, a la población. Deberían mirar a las urnas porque más del 70% de la población de este país está en contra de este proyecto de ley.
En London, Sadiq Khan has become the first Muslim mayor. He celebrated the election results.
En Londres, Sadiq Khan se ha convertido en el primer alcalde musulmán de la ciudad. Khan celebró los resultados de las elecciones tras asumir el cargo el sábado. Sadiq Khan sostuvo:
Pienso que deberíamos sentirnos verdaderamente orgullosos de la cantidad récord de personas que fueron a votar el jueves. Desde mi punto de vista, se trata de una cantidad récord de personas que votaron por la esperanza en lugar del miedo y por la unidad en lugar de la división. Espero que la ceremonia de hoy haya demostrado que, como saben, creo en reunir a la gente, unificar nuestra ciudad y asegurarme de que tratamos de resolver de una manera positiva los problemas que esta enfrenta.
En
Filipinas, Rodrigo Duterte has declared victory in the presidential.
En Filipinas, Rodrigo Duterte declaró la victoria en las elecciones presidenciales y prometió redactar nuevamente la Constitución. Duterte ganó las elecciones a pesar de haber admitido en varias oportunidades su participación en Escuadrones de la Muerte, de haber bromeado acerca de la violación grupal de una misionera australiana y de haber prometido matar a decenas de miles de personas. Se le ha apodado el Trump filipino. Por otra parte, Filipinas ha elegido también por primera vez a un candidato que había declarado públicamente ser transgénero. Geraldine Roman integrará la Cámara de Representantes.
In Somalia, a U.S. airstrike killed 5 people Thursday. The Pentagon says the 5 were militants with the extreme.
En Somalia, un ataque aéreo estadounidense provocó la muerte a 5 personas el jueves. El Pentágono afirma que los 5 eran combatientes de la organización extremista Al-Shabaab. Se trata del ataque aéreo más reciente llevado a cabo por Estados Unidos dentro de Somalia. El bombardeo tuvo lugar después de una serie de ataques con aviones no tripulados que en abril causaron la muerte a 8 personas y de otro ataque que tuvo lugar en marzo en el que murieron 150 personas.
Kenya is vowing to close the world's biggest refugee camp within a year, which could force up to.
Kenia anunció que cerrará el campo de refugiados más grande del mundo en el transcurso de un año, lo que obligaría a unos 300.000 refugiados somalíes a regresar a su país, que se encuentra devastado por la guerra. Kenia justifica la medida alegando que el campo de Dadaab ha sido utilizado por la agrupación combatiente Al-Shabaab como lugar para el contrabando de armas. Organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian la amenaza de cierre. La directora de Amnistía Internacional Reino Unido, Kate Allen, sostuvo que obligar a los somalíes a volver a la violencia y la persecución es inmoral e ilícito y supone el riesgo de incrementar la inestabilidad y el desplazamiento en la región.
In financial news, the world's top 25 hedge fund managers earned a staggering 13 billion.
En las noticias financieras, los gerentes de los 25 principales fondos de cobertura del mundo ganaron la impactante suma de 13.000 millones de dólares el año pasado. Esto significa que solo 25 hombres ganaron más que toda la economía de algunos países, entre ellos Nicaragua y Bahamas. Dos hombres, Kenneth Griffin de Citadel y James Simons de Renaissance Technologies, percibieron cada uno 1.700 millones de dólares el año pasado. Ambos donaron millones de dólares a la campaña electoral de 2016 en apoyo a candidatos republicanos que posteriormente retiraron su candidatura. Simons apoya ahora a Hillary Clinton, para cuya campaña ha donado más de 2 millones de dólares hasta el momento. Por su parte, Griffin ha sido también un gran simpatizante del alcalde de Chicago, Rahm Emanuel. Fue el principal donante en la campaña para la reelección de Emanuel en 2015 y se le ha citado diciendo que en vez de cerrar 50 escuelas públicas de Chicago, el alcalde Emanuel debería haber cerrado 125.
Pope Francis says he'll establish a commission to study whether women could serve.
El Papa Francisco afirma que va a establecer una comisión para estudiar si las mujeres podrían ingresar al diaconado de la Iglesia Católica Romana. Hay investigaciones que sugieren que las mujeres se desempeñaron ampliamente como diaconistas en la historia temprana de la Iglesia. En respuesta a Francisco, la Conferencia para la Ordenación de Mujeres dijo: la apertura de una comisión para estudiar el diaconado para las mujeres sería un gran paso para el Vaticano en el reconocimiento de su propia historia.
The Italian Parliament has approved a law recognizing civil unions for same-sex couples.
El Parlamento italiano aprobó una ley por la que se reconocen las uniones civiles de parejas homosexuales. La ley no legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo ni permite que personas que formen parte de una unión civil homosexual adopten legalmente a los hijos biológicos de su pareja. El presidente de Equality Italy, Aurelio Mancuso, proclamó la medida. Aurelio Mancuso expresó:
hoy es un día histórico, tal como los días históricos en que se aprobaron el divorcio, el aborto o los derechos de la familia. Hoy, Italia observará un cambio real. Los derechos civiles darán un gran paso adelante. Nuestro próximo objetivo es tener iguales derechos al matrimonio. Sin embargo, hoy obviamente nos sentimos satisfechos.
Canada has announced it'll back a United Nations declaration to protect the rights of the world's more than 370 million.
Canadá anunció que dará su apoyo a una declaración de la ONU tendiente a proteger los derechos de los más de 370 millones de personas indígenas del mundo. Cuatro países se opusieron a la declaración cuando esta fue adoptada por primera vez por la Asamblea General de la ONU en 2007. Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Canadá es el último de los cuatro en aceptar finalmente la declaración. Estados Unidos la suscribió en 2010.
climate activists have launched mass acts of civil disobedience.
Activistas contra el cambio climático iniciaron actos masivos de desobediencia civil en dos ciudades que se encuentran al otro lado del mundo, una de la otra, Newcastle, Australia, y Filadelfia, Pensilvania. En Newcastle, más de 1,000 manifestantes impidieron el desarrollo de operaciones en el mayor puerto de carbón del país. Un grupo de kayaktivistas obstruyó la entrada al puerto en lo que los activistas describieron como la flotilla más grande que se haya conformado hasta la fecha, mientras que docenas de otras personas obstruyeron la vía de tren que ingresa al puerto. Más de 60 personas fueron arrestadas. Richard Di Natal, líder del Partido Verde de Australia, efectuó declaraciones. Richard Di Natal expresó:
Here we are, a first day of an election campaign, talking about an issue.
Aquí estamos, en el primer día de campaña electoral, hablando acerca de un tema que no escucharán mencionar a ninguno de los viejos partidos en ninguna oportunidad en el marco de esta campaña electoral. El tema es la forma en que las nuevas minas de carbón y las mayores exportaciones de este mineral están destruyendo la Gran Barrera de Coral, están destruyendo valiosa vida salvaje y la forma en que nos están impidiendo hacer la transición hacia una nueva economía no contaminante en el siglo XXI.
Las manifestaciones tienen lugar en el marco de una campaña internacional para liberarse de los combustibles fósiles. Por otra parte, en Filadelfia, cientos de personas marcharon frente a una refinería en protesta contra la contaminación del aire y los planes de Philadelphia Energy Solutions de ampliar sus operaciones. En el estado de Nueva York, activistas contra el cambio climático interrumpieron una conferencia en una planta de energía y obligaron al director de la Comisión Federal Reguladora de Energía, Norman Bay, a bajar del escenario. Los manifestantes pedían detener la extracción de combustibles fósiles del subsuelo. Se trata de la más reciente interrupción de la que es objeto el poco conocido organismo federal responsable de regular la industria del gas natural, los proyectos hidroeléctricos y los oleoductos. La siguiente grabación comienza con el director Norman Bay.
A case to be made for a market-based approach to further.
Un enfoque basado en el mercado a fin de ampliar las políticas públicas sobre importaciones. Como todos sabrán, la Organización Mundial de la Salud y los más destacados científicos del planeta han dicho: dejen los combustibles fósiles en el subsuelo o firmen las sentencias de muerte de cientos de millones de personas.
Keep it in the ground or sign the death warrants of hundreds of millions of people.
In Alberta, Canada, a massive wildfire continues.
En Alberta, Canadá, un inmenso incendio forestal continúa extendiéndose por los bosques de las afueras de Fort McMurray, luego de que los 88,000 habitantes de la ciudad huyeran la semana pasada. Dos incendios se unieron y abarcan más de 2,270 kilómetros cuadrados. El fuego, que se registra en el corazón de la región de las Arenas Alquitranadas de Canadá, provocó el cierre de la mayor parte de la industria vinculada a este recurso. Científicos advierten desde hace tiempo de los riesgos que representa el cambio climático para los bosques de la región.
In Ethiopia, flooding and landslides caused by heavy rains have killed at least 50 people. The devastation comes.
En Etiopía, inundaciones y desprendimientos de tierra ocasionados por intensas lluvias provocaron la muerte de al menos 50 personas. La devastación tiene lugar al tiempo que Etiopía enfrenta la peor sequía registrada en medio siglo. Estas condiciones climáticas extremas también han sido vinculadas al cambio climático.
In another sign of the impact of climate change, at least 5 tiny Pacific islands.
En otra muestra del impacto del cambio climático, al menos 5 pequeñas islas del Pacífico desaparecieron debido a la erosión y el aumento del nivel del mar. Eran parte de las Islas Salomón, uno de los países insulares del Pacífico más densamente poblados.
Y por último,
pioneering human rights attorney Michael Ratner has died at the age of
70. El abogado pionero en derechos humanos Michael Ratner murió a la edad de 72 años. Durante más de 4 décadas defendió a víctimas de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, desde Haití, Guatemala hasta Irak y los territorios palestinos. Por mucho tiempo, Ratner se desempeñó como presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, que en 2002 condujo el primer caso en contra del gobierno de George W. Bush por la detención indefinida de los presos en la cárcel de Guantánamo. Finalmente, la Corte Suprema se puso de parte del centro en un fallo histórico de 2008, cuando se revocó la ley que había despojado a los presos de Guantánamo de sus derechos de habeas corpus. En los últimos años, fue el principal abogado del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y se convirtió en un importante crítico de la represión en Estados Unidos contra los denunciantes, entre ellos Chelsea Manning y Edward Snowden. Visite democracynow.org/es para ver nuestro homenaje a la vida y el legado de Michael Ratner.
Este año año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.